Volvemos al aire nuevamente, las 9 y 16, 19 grados 9 décimas la temperatura. Hoy es 2 de febrero y hoy se celebra, escuche la fecha, hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué serán los humedales? ¿Qué son los humedales? Ya vamos a meternos en tema. Pero básicamente tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el cuidado del agua, tiene que ver con la conservación del agua, tiene que ver con esto que a lo largo de tantas décadas ya nos han venido contando al oído de alguna manera, ¿no? De que vivimos en un lugar que tiene muchísima agua, que es un recurso que de a poco se va complicando en otras partes del mundo. Y sobre la fecha 2 de febrero y sobre la ley de humedad que está cajoneada en nuestro país, podríamos dedicar una semana o más completa a hablar sobre ese tema en particular. Pero ya que sabemos que el agua es importante y que hay que conservarla y hay que cuidarla, vamos a hablar de cosas que pasan en nuestra región y que vienen pasando desde hace muchos, muchos años. Vamos al contacto telefónico. Vamos a charlar, vamos a dialogar con Lino Pisolón. Él es biólogo, magíster en ecología acuática, integrante del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia y del colectivo Aguayala y de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Un placer saludarlo y tenerlo aquí junto a nosotros en el aire de Radio Nacional. Lino, ¿cómo le va? Buen día, Marcos Gallardo lo saluda.
Buen día, Marcos. Buen día, gracias.
¿Cómo va esa mañana por allí?
Muy bien, fresquita, pero muy bien.
Mañana fresquita, pero bien. Lino, hoy es 2 de febrero, le contaba a la audiencia, se celebra el Día Mundial de los Humedales y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con nuestros humedales en todo el territorio argentino? Y luego, bueno, especificar un poquito más sobre qué son.
Bueno, los humedales acá tienen un nombre propio, que son los marines, que es los que más conoce la gente, un nombre más simple de lagunas poco profundas o que son temporarias o permanentes, hasta bañados, hasta justamente los mallines, que por ahí nunca tienen agua arriba, pero tienen un poco de agua abajo y una vegetación propia de suelos inundados, ¿no? Uh-huh. Así que todos esos cuerpos de agua que parecen no tener importancia, pero que en realidad son alimentos después de los ríos, y muestran cuánta agua hay en el territorio, cuánta agua también, como van cambiando, ¿no? Muestran eso, cómo cambia el agua en el lugar.
Uh-huh. Lino, así que los humedales están por todas partes aquí en la región cordillerana.
Sí, desde el humedal de altura, cuando se camina en esas que se llaman vegas, muchas veces cuando subiendo ya por encima del bosque de Lenga, todos esos como campos verdes, a veces el suelo blando, también son humedales y son las madres del agua, estos humedales de altura.
Uh-huh. Lino, ¿a esto se refieren aquellas personas que utilizan el término para ilustrar que es como una esponja, ¿verdad? Porque, digo, sí, a veces uno piensa que está seco, que no tiene nada, pero la esponja a veces la apretás y sí, tenía agua adentro. Con los humedales pasa lo mismo, entonces.
Sí, sí, digamos, hay una gran variedad, pero sí es eso, ¿no? Son cuerpos que están reteniendo, conservando el agua. Sí. Como un intermedio entre lo que es propiamente un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático, es por así decirlo, ¿no?
Bien, Lino, queríamos consultar justamente por la realidad y la actualidad de nuestras cuencas hídricas aquí en la zona, ya sea ríos, lagos, pero básicamente los humedales, ¿no? Que es esta parte o esta agua disponible a la que muchas veces, no sé si por desconocimiento o cuál es la razón, no se le aplica el mismo cuidado que por ahí se tiene sobre los cuerpos de agua visible.
Claro, sí, sin embargo, digamos, han sido estudiados ya desde tiempo y hay colegas que de acá del CIMEC que han seguido estudiando todo un proyecto de la década pasada sobre humedales patagónicos. Han sido definidos como las zonas más productivas de Patagonia, sobre todo por el forraje, por la disponibilidad de la renovación permanente de las pasturas. Así que tienen una importancia muy grande. De hecho, la Compañía Tierra del Sur, cuando tuvo que elegir los ingleses, cuando tuvieron que elegir tierra, eligieron el corredor más fértil desde el punto de vista de abundancia de humedales, que es lo que tiene actualmente, ¿no? Las 600.000 hectáreas que la compañía tiene en las nacientes del Chubut, sí, casi todas las nacientes del Chubut, desde el Teca hasta la zona del Río Negro, no, el sur del Río Negro. Así que son las zonas más productivas, por así decir, ¿no? Parece que no tiene importancia, pero es mucho, ¿no?
Lino, allí queríamos llegar con una serie de consultas. En su momento y por política de Estado, algunas provincias patagónicas optaron por la producción forestal como una alternativa, y en esto, bien decía usted, han elegido lugares como las nacientes de ríos, por ejemplo, las veras de río. Nomás basta ir hacia Esquel desde Puyén, donde también se pueden ver inmensas plantaciones de pino de un lado y de otro de la ruta. Forestalmente tiene su repercusión y su implicancia, esto que lleva décadas instalado aquí, pero ecológicamente o viéndolo desde el punto de vista del agua, ¿fue y es una buena idea este tipo de producciones forestales?
Bueno, eso que se ve, inclusive siguen plantando, todos los años siguen apareciendo cuadros nuevos. Inicialmente habían comenzado cuando estaba el IFONA, el Instituto Forestal Nacional, hicieron plantaciones erradicando con tala rasa bosque nativo, lo que ha pasado allí en Bolsón, donde ahora se quemó el año pasado, el año anterior. Tala rasa y erradicación y reemplazo de la vegetación. Después se han dado cuenta del terrible error que hay, porque eso ha generado un proceso de invasión del bosque, es prácticamente indetenible, como dicen Estela Rafael y los investigadores del grupo de Bariloche, que están abocados particularmente a esto. Entonces dijeron, ahora vamos a forestar en la zona de la estepa, donde el pino, con la humedad hasta 500, 400 milímetros de lluvia por año, los pinos pueden crecer rápidamente, porque de esto se trata el negocio. Descubrieron que el pino ponderosa, por ejemplo, crece más rápido acá que en Estados Unidos, de donde es originario, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que todo rápido. Y empujado también por la idea de que se puede absorber carbono rápidamente, pero una idea que es bastante falaz, porque en realidad cuando en Chile, que nos llevan muchos años de anticipación y han reemplazado por completo en cuencas enteras toda la vegetación nativa, lo que se ve, o sea, hay algo muy bonito cuando viene el turista y ve pinos y no distingue qué es vegetación nativa y qué es pinos que están dentro de los mismos parques nacionales, en la Ruta 40, no se distingue. Pero cuando se ve la película completa, en todo el proceso hasta el talado, la erosión de suelo, el lavado, el tema es tremendo. Y desde el punto de vista del agua, las plantaciones tienen un consumo que va del 40 al 65% o más de más consumo de agua que una cuenca que tiene el bosque nativo. O sea, comparado con el bosque nativo, tenemos mucho más consumo de agua si esa cuenca tiene pinos, ha sido reemplazada con pinos.
Qué tema importante, Lino, porque cada vez que se habla de los pinos o las coníferas implantadas, se habla sobre el impacto que tienen sobre el suelo, la acidificación y demás, pero pocas veces se hace mención justamente del alto consumo de agua.
Sí, eso es algo muy triste y realmente es como para que hay que documentar, hay que los viejos pobladores saben. Acá en donde está este espinal, antes había un manantial, eso desapareció. Lagunas, que cuando fueron, se les plantó un pinar aguas arriba, también se secaron por completo. Por ejemplo, donde en las nacientes del Chubut, en esos pinares que fue a plantar la cooperativa La Copetel, había lagunas y había manantiales que se han secado. Y eso significa, eso es lo que se ve a simple vista que puede decir un poblador, pero aparte está todo el flujo de agua subterránea que queda lento, que lo absorben los pinos. Los pinos pueden absorber agua hasta de las partes superiores de las napas más altas del agua subterránea. Entonces, hay como una desecación, desecamiento de los suelos y del lugar, ¿no? Eso
claro.
Es realmente lo mismo la compañía de tierras, implica sí o sí, inclusive cuando llueve, que llega al suelo es evaporada muy rápidamente, no sigue el flujo y recarga el agua subterránea, impiden la recarga de agua subterránea. Entonces todo eso tiene ese impacto que lo tienen estudiado en Chile, en cuencas completas, pinificada 65 hasta el 65%, y es peor en los periodos secos y en los años más secos. Ahí es cuando más se nota la diferencia, porque el pino se las arregla para con una raíz vertical para sacar el agua de muy abajo. Entonces, allí ahí se nota muy bien y por ejemplo, un pino solo de 30 centímetros de diámetro evapora a la atmósfera 120 litros de agua por día, en término medio. Eso es un dato del INTA. Y si hay viento y hay calor, eso es mucho más, ¿no? Entonces, hay que pensar eso en las cuencas con un flujo de agua por arriba, que es el que hacemos con los arroyos, y otro más lento, que es el agua que se infiltra y que va por abajo, que aparece por allí en una vertiente, en un agua surgiente. Y todo eso lo tenemos relevado, lo vamos relevando. Antes pensábamos que era, uno pensaba que era por el cambio climático, pero no. Este 55% que decimos de disminución de caudal es parte de las disminuciones porque hay menos precipitaciones. Eso está perfectamente estudiado por los colegas en Chile. Y que tienen 3.000 hectáreas forestadas. Acá vamos por las 100.000 recién y parece haberse detenido un poco.
Bueno, entonces, Lino, en este sentido, habiendo tomado nota ya después de 40, 50, 60 años de práctica forestal aquí con este tipo de métodos, ya hay documentación suficiente y experiencia de otros lugares como para saber que esto es uno de los puntos que contribuye a que cada vez llueve menos o falta agua, pero encima si le ponemos pinos encima, ya lo decía, ¿no? Un pino de 30 centímetros de diámetro evapora 120 litros de agua por día. Imaginémonos si uno hace eso, ¿cuánto harán 10? ¿Cuánto harán 1000? Es un número importantísimo. ¿Y de qué manera esto viene a afectar todo el ambiente que rodea?
Claro, el tema del agua es uno de los temas, y después hay otro que ha estudiado el grupo de Rafael y demás, las colegas, colaboradores de allí, del grupo de Bariloche, de Unibioma, es el ciclo infernal, podríamos decir, la realimentación entre fuego y la propagación de la invasión de pinos. Podríamos hablar del pinovirus.
Sí.
por ejemplo, de una plantación de 1.000 hectáreas, de 1.000 plantas por hectárea, luego del fuego, crecieron más de 20.000 y hasta 40.000 en otros casos. O sea, porque la semilla tiene un nombre técnico, la semilla se abre, la piña, y las semillas se activan y germinan después del incendio, ¿no? No, entonces, eso hace que quede, después de un incendio, menos posibilidades de recuperación de bosque nativo en el lugar y más invasión, mucha más invasión de pino, que gana en velocidad por el agua. Y además, le gana porque se chupa el agua a las otras. De hecho, los pinos, los pinares han sido definidos de ciertos verdes, porque no crece nada debajo de ellos, tanto por el agua como por unos efectos químicos, alelopatías, que sustancias que emiten y que impiden la germinación de otras especies. De hecho, cuando los pinares están así, uno con el otro abajo no crece nada.
Claro.
Ese es el otro. Y el tema, el tema del agua, el tema de la matanza de la biodiversidad del lugar, todas las plantas medicinales, todo lo que las comunidades encontraban antes allí, alimentos, todo eso desaparece. Y lo tercero es la propagación de los incendios forestales a una velocidad mucho mayor, porque son elementos altamente combustibles, han hecho escalas de combustibilidad de distintas especies. Los pinos están entre los más altos índices de flamabilidad, que le llaman, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que lo que ha ocurrido más exactamente elocuente para darnos cuenta de lo que está pasando. Y un pedido que yo hago siempre es que siempre que vayamos a andar caminando, debieran hacerlo los municipios en forma sistemática, sobre todo el hoyo, que casi se quema dos veces. Del incendio de 2011 se dio fuego todos los pinares y brotaron más apretadamente, y ahora volvió a pasar lo que pasó hace 2 años, con más pinos que antes. Entonces, si no aprendemos, si no vamos a sacar los pinitos cuando se arrancan con la mano, después está. Y un pedacito de recorrido por todos los pinos mantenidos, los pinos grandes, hasta 150 centímetros de diámetro, hasta allá, no tiene nadie. Entonces, la pregunta es: ¿para qué todo este tema de los pinos? Está muy bonito, pero después qué se hace, ¿no? Entonces, siempre salimos a caminar por arriba y no sentimos el tiempo del bosque de Carlos. Juan Carlos, se puede ganar años de la propagación. Crear lugares, la plaga es muy grande. Y por lo menos cuidar algunos lugares vecinalmente. Los pinos se propagan mucho en la dirección de los vientos. Y si hay un cuidado anual, eso debe tener mucha fuerza para parar esto.
Lino, cada vez se está escuchando con más dificultad y el tiempo nos corre además. Queríamos consultar finalmente si es que los organismos o las instituciones de orden nacional están trabajando o no en revertir este tipo de situaciones.
Bueno, están los que siguen promoviendo y la plantación de la plaga y que... Yo creo, digamos, sin duda que hace falta todo un trabajo con la industria maderera, pero muy acotado y con especies que no sean tan invasivas. Y por eso, por un lado sigue, acá es el CEFAP, la cabecera, y por otro lado, en Bariloche se ha generado un proyecto que se llama Red Pinos, que tiene aprobación del Senado de la Nación, para el control de la invasión de pinos en toda el área urbana de Bariloche. y han tenido ya una minga con bastante éxito. Ahora en febrero van a hacer otra minga de cortar, de arrancar pinos, ¿no? Colectivas, participan de varias decenas de personas, y es una iniciativa muy... En otros lados también se han hecho algo así más, más espontáneo, más vecinal, y son iniciativas valiosas.
Lino, queremos agradecerle por su tiempo dedicado aquí a los micrófonos de Radio Nacional y por haber compartido esto que en algunos casos lo hemos tomado como una clase abierta sobre concientización y aprendizaje de estas cuestiones, ¿no? De que todo bien con el pino, que es una planta muy bonita y fachera, crece rápido, pero en realidad a nuestro ambiente y a nuestro ecosistema le resulta letal. O con esta frase que usted decía, ¿no? O este término de el pino virus, por todas las consecuencias que trae aparejadas.
Sí, bueno. Bueno, muchas gracias, Marcos, creo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.
Gracias, Lino. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Más allá de los inconvenientes y los ruidos que se generan en la línea telefónica, vuelvo a tomar nota, ¿no? Lo mal que funcionan los teléfonos celulares en nuestra región. Che, ¿en serio hay que salir al medio de la calle para poder mandar un mensaje? ¿En serio hay que salir del edificio para poder hablar por teléfono porque la señal no llega bien, no da? Sí, es en serio. Usted lo puede escuchar todos los días acá cuando tratamos de entrevistar a alguna persona. Pero vuelvo sobre el eje de la cuestión. Interesantísima conversación con Lino Pisolón, biólogo, magíster en ecología acuática, integrante del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia y del colectivo Aguayala y de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Hablamos sobre el pino, sus particularidades, cosas que ya sabemos sobre la nocividad que representa al medio ambiente, y nos ha desasnado y nos ha contado cosas que en lo personal yo no sabía, ¿no? Que un pino de 30 centímetros, por ejemplo, por día evapora 120 litros de agua. Es un montón, ¿eh? Y de todos los cambios que esto produce bajo suelo y sobre suelo. Lo fácil que es que invada los bosques, lo fácil que se quema, lo rápido que crece. Bueno, tiene un montón de consecuencias. Pero en el medio, claro, está por allí la industria, el negocio forestal. Nos metemos en una pausa y enseguida continuamos con mucho más aquí en Brisa de Verano.